El 23 de agosto de 1735, Louis Fuselier y Jean-Philippe Rameau presentaban una obra que trascendió en el tiempo. Se llamaba Les Indes Galantes y era una ópera que tachaba de superflua la corte de Luis XV. La obra ha llegado a nuestros días y, al igual que en su momento, las partituras iban de la mano de un gran músico francés. La adaptación, que se ha visto en París, por cierto, para conmemorar el aniversario de la toma de la Bastilla, que, por cierto, ha enamorado al público, viene de un hispanohablante, uno de los mejores directores de orquesta de estas características de nuestro tiempo, Leonardo García Alarcón. Leonardo García Alarcón nació en Argentina, es director de orquesta y organista de relevancia internacional, especializado en música temprana, antigua y barroca. Y ayer pasó, fijaos, por el Auditorio Nacional de Madrid para dar a conocer un nuevo disco verdaderamente interesante, porque aquí se produce una simbiosis entre la música barroca que estamos escuchando y la música mediterránea.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.
¿Cómo se puede hacer la intersección entre las piezas barrocas que escuchábamos al principio y Mediterráneo de Serrat? Pues fijaos. Leonardo García Alarcón, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pero bueno, qué cosa más original. ¿Cómo se os ocurrió esto?
Bueno, esto se nos ocurrió entre muchos músicos con los que tocamos música barroca y latinoamericanos, españoles, en donde simplemente luego de tocar, por ejemplo, una ópera en la Ópera de París, nos íbamos a comer a un restaurante, como lo hacemos siempre, y empezábamos a cantar con una guitarra o con guitarras barrocas o con un arpa, canciones de Serrat que conocíamos todos, Lucía, De vez en cuando la vida, aquellas pequeñas cosas, Mediterráneo, y dijimos, ¿por qué no traer a Serrat hacia el mundo de la música del siglo de oro? Y tocar música de 5 siglos diferentes. Empezamos incluso con música del siglo XV en este disco y vamos subiendo con Cabañier, Francisco Valls, con música religiosa y para, de alguna manera, poéticamente, de manera imaginaria, rodear a Serrat y traerlo a nuestro mundo, llevarlo hacia el pasado y también mostrarle a él mismo, porque obviamente que le he transmitido a él todo lo que sentimos al momento de hacer esta pieza.
Bueno, creo que habéis hablado por teléfono.
Por supuesto.
¿Y qué ha dicho?
Bueno,
¿Ha dicho Serrat?
A él le ha encantado la idea y también la idea de conocer todos estos compositores que de alguna manera son su pasado catalán también, ¿no? De música catalana. Así que bueno, para nosotros compartirlo también con el público francés en lugares que donde están acostumbrados solamente a la música clásica fue realmente muy muy fuerte, porque por ejemplo Romance de Curro el Palmo, esta canción hermosísima, ¿no? Un hito en la canción del siglo XX, realmente han pensado luego de que lo hemos tocado que era un romance del siglo de oro, que era contexto de Calderón de la Barca o Quevedo, ¿no?
Sí.
O sea que de alguna manera nuestro concierto y nuestro disco, el tiempo, como dicen los físicos hoy, el tiempo no existe.
Vamos a oír esto de lo que habla nuestro interlocutor.
Oh,
¿Qué tal ayer en el Auditorio Nacional?
Bueno, el Auditorio Nacional fue una experiencia muy, muy fuerte para nosotros, porque sentimos por primera vez, y era solamente en España o en Latinoamérica, que la gente cantaba las letras y cantaba las canciones. O sea, esa es una sensación muy fuerte, y que después, cuando empezábamos a tocar la música barroca, la atención seguía, no había ni una tos, era realmente un momento en donde logramos hacer una comunión que no me esperaba realmente, porque teníamos una ansiedad muy grande. Yo he hablado al público antes de comenzar el concierto, incluso para pedirles mucha indulgencia, para decirles, miren, no es que queremos hacer algo mejor que Serrat, es simplemente que demostrarles que tenemos necesidad nosotros de tocar esta música, como encontrar un viejo amigo, ¿no? Lo conozco desde mi infancia, Serrat, y yo puedo decir que he escuchado las sinfonías de Beethoven o Mahler, una pasión de Bach, y también Serrat al mismo tiempo, cuando tenía 10 años. O sea que de alguna manera forma parte de nuestra constitución emocional, ¿no? En Argentina, para nosotros es un héroe nacional casi, y por eso hemos decidido, de alguna manera, rendirle homenaje y agradecerle por todo el bien que nos ha hecho en todos estos años. No es casual que mi hija se llame Lucía tampoco.
Fíjate,
de alguna manera,
hasta ahí llega,
sí,
la pasión.
Por supuesto, la pasión es muy, muy grande, y por eso hemos querido, de alguna manera, con este disco, que él lo sepa. También para nosotros era muy importante. Y compartirlo en España era algo que era inimaginable para nosotros. Porque en Francia, en Bélgica, en Holanda, ya somos una orquesta muy conocida en el ámbito barroco. Entonces nos podemos permitir cosas de este tipo. A veces salir...
De poneros a interpretar desde la técnica barroca, nada más y nada menos, a Serrat. Quería yo abundar un poquito sobre la cuestión de la orquestación barroca, que para mí no es nada familiar, y desde luego en España no es tan habitual como en Centro Europa. ¿Cómo es esta música que a veces es difícil? ¿En qué se diferencia la música barroca de la música, por ejemplo, romántica?
Se diferencia en que el barroco era un arte compartido, o sea, no había que explicar nada. El romántico es un hombre que está encerrado en una pieza, como Chopin y Schumann, y que tiene ideas que vienen de la inspiración, y luego las escribe, pero el interés por compartirlo es diferente. Sin embargo, el barroco era un lenguaje universal. Fue la primera vez que el mundo vivió un lenguaje globalizado, digamos. Todo el planeta, todo Occidente, compartía un mismo lenguaje. Por ejemplo, lo que España en el movimiento barroco ha llevado a América fue algo tan fuerte que todo nuestro folclore latinoamericano, de alguna manera, hoy en día es simplemente barroco español. Todas las canciones, ya sea de salsa, samba, folclore argentino, tonadas, que vienen de las tonadillas antiguas, todo eso ha venido del barroco español y siguió viviendo.
¿Qué me dice?
Por eso, las arpas barrocas llevadas por los jesuitas desde España se siguen tocando en el norte de Argentina, en Paraguay. Son los más grandes virtuosos de arpa en la música popular. Las guitarras, los claves, incluso en música popular, como la misa criolla en Argentina. Toda la música cubana que podemos escuchar son simplemente jácaras que se han transformado de la época en donde se utilizaban en los espectáculos de Calderón de la Barca. Se han transformado y han seguido sobreviviendo, y como la independencia de España se ha hecho al principio del romanticismo, nosotros en Latinoamérica seguimos con un barroco continuo hasta hoy. Entonces, de alguna manera, nuestro folclore y nuestra actualidad musical, incluso en baladas, es simplemente barroco.
A su vez, sin embargo, la música barroca tiene un punto, perdóneme, de rigidez con relación a la música romántica clásica, a Beethoven, a Mahler, a Chopin, a Schubert.
Es verdad que en el norte, por ejemplo, personalidades como Bach han hecho, gracias al contrapunto, ¿no?, a manejar varias voces juntas, han hecho obras sublimes como la Misa en Si Menor, las Pasiones según San Mateo, sobre el Evangelio de Mateo, o Juan, las obras que se conocen, que son extraordinarias. Pero en realidad el barroco es también carnaval. Las primeras óperas barrocas, en 1637 en Venecia, al mismo tiempo se inventó el loto en Venecia.
Y la lotería.
La lotería, sí, el loto. Y en la lotería estaba la ópera, la lotería, la gente con máscaras, y había lugares en donde la gente podía ir a abrazarse,
estar tranquilo. ¿Qué tiene que ver la lotería con abrazarse y con la música?
Con eso quiero decir que la ópera era un espectáculo total y es una inmersión barroca.
Ah, y ahí había lotería en la
por
ópera.
Por supuesto.
Ah, se jugaba.
Usted puede ir a Monte Carlo ahora y va a encontrar todavía casino ópera un al lado de otro. En realidad es una invención veneciana barroca. Con eso quiero decir que todo el pueblo participaba del carnaval veneciano y eso se llevó a casi toda Europa, ¿eh? La exportación de la ópera como el espectáculo popular más grande es algo que existe incluso hasta hoy. Luego se hizo un espectáculo elitista en el romanticismo, pero realmente en el barroco era un espectáculo en donde se abolían todas las diferencias. La gente estaba enmascarada y iban a escuchar simplemente ópera, donde podían divertirse y donde podían escuchar poesías que le cambien su estado de alma, que le hablen de amor, que le hablen de abandono, todo lo que podemos escuchar en cualquier canción de hoy. Incluso, Cristina, todas las canciones modernas que usted escucha y que nosotros escuchamos, incluso de los Beatles o de cualquier canción pop actual, es simplemente una invención del año 1600. O sea, una voz, una melodía acompañada por un instrumento. Eso es una invención barroca que sigue existiendo en todas nuestras músicas populares.
Qué bonito. El mundo de la música, lo hablamos siempre con todos los intérpretes que pasan por aquí, ha cambiado radicalmente. Las ventas de discos se han hundido, el vehículo es otro, a través de las plataformas digitales. Muchos cantantes y orquestas viven de los conciertos en directo y la crisis ha afectado incluso a enormes empresas como Deutsche Grammophon, que en su momento se arruinaron. Parece increíble, ¿no? Empresas que hacían las mejores grabaciones con los mejores intérpretes de los señores clásicos tuvieron que fusionarse con empresas japonesas, buscar otro tipo de creaciones y han tenido que adaptarse. ¿Qué pasa en un mundo tan sofisticado como el de las orquestas de música barroca?
Bueno, está pasando exactamente lo mismo. O sea, se está cambiando la manera de comunicar. Por ejemplo, es increíble que un disco, por ejemplo, que nosotros podamos hacer, se pueda comprar solamente a 5.000 o 10.000 ejemplares, cuando antes era muchísimo más. Y sin embargo, si ponemos un video pequeño de las Indias Galantes que estábamos haciendo en París, hay de repente 4.500.000 vistas.
Claro, pero no se monetariza.
No se monetariza.
Ustedes no cobran porque tantísima gente les ve. ¿Y cómo sobrevive una orquesta barroca? ¿De los conciertos en directo?
Sobrevive de los conciertos. O sea, de los conciertos, el disco no da más a ningún intérprete en ninguna parte del mundo, solo algunos cantantes pop y grupos muy reconocidos que pueden llegar a vender millones. Pero nosotros vivimos de nuestros conciertos y de alguna manera el disco es hoy un útil gracias a las plataformas digitales, hacernos conocer en los 5 continentes. Y eso es algo muy, muy fuerte.
¿Y cómo se compatibiliza, y con esto terminamos, un trabajo tan técnico, tan clásico, como el que la orquesta barroca que usted dirige hace en toda Centro Europa, con un disco como este de orquestación barroca de Serrat? Que si son dos públicos completamente diferentes.
Nosotros hemos compartido esto con el mismo público en el norte de Europa, y eso fue lo realmente fuerte. La gente que nos conoce por hacer óperas de Lully, de Rameau, de Monteverdi o de Cavalli, vienen a escuchar porque nos hacen confianza y de repente se encontraron y nos dicen, ¿pero quién es Serrat? ¿Es un señor que vivió en el siglo de oro español? No, le decimos, Serrat está vivo, porque se creen que son temas de la época.
Ay, qué gracia,
y eso es realmente para nosotros algo muy hermoso.
Pues esto es De vez en cuando la vida, Joan Manuel Serrat y el siglo de oro, esta irrupción de los temas y de las técnicas de Serrat en la orquestación barroca que hace Leonardo García Alarcón y con él Capella Mediterránea, toda esta troupe de grandes intérpretes. Muchísimas gracias por haber estado
Muchas
con nosotros.
Gracias, Cristina.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
I'm breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. The sales pitch from door to door says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star, point me to the nearest bar. I'll drown my sorrows with the rest. Do your worst, I'll do my best. Here I am at breaking point.
Las noticias del sector de la economía son alarmantes porque ha salido el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, los famosos ERES. Este es un asunto que durante la crisis manejamos mucho y los datos no son buenos. Está con nosotros nuestro economista José María Rotellar, profesor de las universidades Francisco de Vitoria, Cardenal Cisneros y Trinity College. Muy buenos días, José María, por decir algo.
Buenos días.
Porque muchos ERES y una subida con relación al periodo de 2018.
Sí, se ha incrementado mucho la variación interanual, es decir, la comparación de los ERES que ha habido en los 10 primeros meses de 2019 con el mismo periodo de 2018. El incremento es importante y eso lo que demuestra es que desgraciadamente la economía se está parando, hay inseguridad en las empresas y ante esa incertidumbre lo que están optando es por frenar sus planes de inversión, la actividad económica y con ello, desgraciadamente, el empleo.
Es tremendo. Industria, servicios y construcción concentran el mayor número de trabajadores afectados por los ERE. Otra vez vemos ese sector inmobiliario y de servicios, que es el más potente en España, parándose.
Sí, el sector servicios es el fundamental en España, con cerca del 70% de la actividad económica, seguido por la construcción y en tercer lugar, la construcción. La agricultura queda relegado al último lugar, aunque también tiene una parte importante en esa generación de valor añadido, pero desde luego que los servicios se estén parando y la industria también es muy preocupante, y que la construcción lo esté haciendo es muy preocupante, aparte por la contribución que hace, porque siempre actúa como un indicador adelantado, y en este caso no solo como indicador adelantado, sino ya constatando lo que se venía advirtiendo durante los últimos meses, que la actividad se está parando, que no se están tomando medidas para corregirlo y que las que se están empezando a tomar van en sentido contrario.
Pero ¿por qué se está parando? ¿Hay un cambio en el ciclo internacional?
Hay un cambio en el ciclo económico, ha entrado ya hace algún tiempo en una parte de desaceleración, en una parte bajista del ciclo. Lo que sucede es que eso puede ser meramente atravesar esa parte bajista, esa parte descendente, o que se agrave algo más. Y para que no se agrave hay que tomar una serie de medidas al respecto. O para, si se agrava por una serie de condicionantes internacionales, estar mejor preparados para salir de esa parte baja cuanto antes. Y sin embargo, las medidas que se están tomando últimamente van en el sentido contrario, de incremento de costes, de aumento de gasto público, de futuros aumentos de impuestos, y todo ello mermará la actividad económica y, lo que es peor, los puestos de trabajo.
4.600 millones ha empleado el gobierno en dos medidas: subir las pensiones un 0,9% y el salario mínimo interprofesional, el salario un 2% a los funcionarios y luego el salario mínimo hasta los 950 euros. Pero claro, ha habido sectores, por ejemplo Asaja, el sindicato digamos agrario, que dice que no puede afrontar este tema, que tienen productos que cuestan muy bajos en origen y que aumentar los costes de producción, esto es los salarios de los obreros, es una cosa que ellos no pueden afrontar.
Sí, con las dos primeras medidas es un gasto acumulado que llega a sumar prácticamente lo que era el objetivo de déficit para España en 2020 que pactó el gobierno de Mariano Rajoy, que Sánchez inmediatamente más que duplicó y que ahora pretende negociar con Bruselas una futura ampliación. Con lo cual, si así resulta, lo que significará no solo es más déficit, sino la consecuencia del déficit, que es más endeudamiento para todos los españoles. Y en cuanto al salario mínimo, esa subida lo que provoca es una merma en las posibilidades de la economía española. ¿Por qué? Porque lo que hace es incrementar los costes, y al incrementar los costes las empresas no pueden financiarlos, no pueden cubrirlos, y al no poder cubrirlos inmediatamente sufren precisamente las personas que están en ese tramo salarial, porque van a ser despedidos o van a ir a la economía sumergida. Y Asaja lo que está diciendo es que con los altos costes que tiene ya el sector del campo, el sector de la agricultura, y con los precios en la dura competencia, obviamente, en la que están dentro del mercado internacional, dentro del mercado internacional, esta subida del salario mínimo, que conlleva, no lo olvidemos, una subida de los costes a la seguridad social, porque suben inmediatamente en la misma proporción la base mínima de cotización a la seguridad social, supone un coste laboral que el campo no puede aguantar y que va a ver, por tanto, mermada, disminuida su capacidad no solo de actividad económica, sino de generación de puestos de trabajo. Una vez más, va a generar paro.
Una última cuestión es que contábamos con el cinturón de contención de Bruselas, pero es que Pedro Sánchez se ha dirigido a Bruselas para modificar las condiciones del déficit y para, digamos, flexibilizar el compromiso con la estabilidad. Cabe, me han dicho, que muy claramente la posibilidad de que nos concedan esa flexibilización.
Puede ser, porque la propia presidenta de la Comisión Europea ya dejó caer hace unos meses, para el conjunto de la eurozona, que podría estudiar la flexibilización de los objetivos de estabilidad. Pedro Sánchez, como hemos dicho, con las dos medidas de gasto descritas anteriormente, se ha comido ya lo que era el antiguo objetivo pactado por el gobierno español con Bruselas cuando gobernaba Mariano Rajoy para
bueno,
ese
si
año
entonces
2020.
Bruselas nos flexibiliza sí, pero es que, el marco,
pero es que,
no pasa nada.
Sí, pero es que, no, sí que pasa. Claro que pasa, porque más déficit no es la solución. Más déficit es más deuda. Y más deuda es lastrar a todas las generaciones futuras con una losa de endeudamiento, restándoles las posibilidades de elección que van a tener, que podrían tener en el futuro, porque tienen que pagar la mala gestión de los gobernantes actuales. Se habla muchas veces, y lógicamente hay que preservar el planeta para poder legar un mundo mejor o en condiciones a las generaciones venideras, pero se habla muy poco de la ruina económica que se les va a legar en forma de deuda. Es ya 1,1 billones de euros la deuda española, prácticamente el 100% del PIB, y va a seguir creciendo mientras no se entre en equilibrio presupuestario y posteriormente en superávit que permita devolverla y amortizarla. Les estamos dando en herencia una losa de deuda prácticamente inasumible que les va a quitar la libertad de elección en el futuro, y eso, desde luego, no es algo que sea tolerable.
Alarmantes signos ya en la economía. Gracias a José María Rotellar. Muy buenos días.
Buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Un joven que emociona con su extraordinaria manera de tocar un instrumento tan difícil como la viola.
La música es ahora mi patria, mira qué bonito.
Abren la puerta al conocimiento.
Estamos hoy en la Real Academia, en un salón
a la diversión.
Ahora ha pedido ayuda para dejar de comer polvos de talco, pero exacto. Vamos a ver.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento. En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los domingos por la tarde,
13 viaja a los confines del mundo para seguir la labor de los misioneros.
Misioneros por el mundo, los domingos a las 2 menos cuarto de la tarde en 13.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete. Ya somos 19 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros, solo hasta fin de mes. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Garantizado! Ocasión Plus, 7 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Ha fallecido algún familiar tuyo y necesitas gestionar la herencia? Déjalo en manos de los mejores profesionales. Desde Martínez Lafuente Abogados podemos asesorarte legalmente con la gestión de la herencia. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias en Madrid. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 91-576-9209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Despreciarse es una forma muy inadecuada de vivir. Imagina que todas tus palabras son negativas con respecto a ti mismo, que tu versión de lo que has vivido previamente es verdaderamente despreciable, inevitablemente vas a tener un futuro triste. El país nuestro, España, peca justo de esto. Tenemos enormes gestas a lo largo de una historia enorme y brillante que en su momento además nos constituyó como la gran potencia del orbe a la altura de los Estados Unidos actuales, y sin embargo escupimos sobre ello constantemente. Desde Hernán Cortés hasta la Reina Católica, todos los personajes de la historia aparecen como enanificados. ¿Cuántas veces hemos comentado que asesinos en serie como Robespierre o Napoleón son ensalzados en sus respectivos países? Y que lo que de bueno tiene, porque también tiene sombras la historia, pues la conquista de América o otros aspectos de nuestra historia, debiéramos saber resaltarlo. Hay una persona que se ha empeñado en ello, un joven historiador, Santiago Bobillo, que ha escrito el libro Hazañas Españolas en el siglo XVIII, que comienza hablando de la Guerra de Sucesión, la tan traída y llevada guerra que en Cataluña se constituye en bandera del independentismo, y que lo que hace es sistemáticamente desde entonces recoger cosas hermosas y grandes que hicieran los españoles. Los saludamos entusiasmados. Santiago Bobillo, muy buenos días.
Hola, buenas, Cristina. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
La verdad es que desde el trabajo realizado recientemente por la que ha sido Premio de Ensayo Nacional sobre la leyenda negra, nos hemos ido dando cuenta de razones por las cuales lo que realmente es positivo o está trufado de cosas positivas aparece mal por culpa de la propaganda. ¿Cuál es tu impresión? Ahora recorreremos algunas de las hazañas españolas que has subrayado sobre por qué tenemos esta mala impresión nosotros.
Pues como muy bien has señalado, la leyenda negra es el origen de todos estos barros y estos lodos. La crean los ingleses y los holandeses contra la que es la potencia hegemónica del momento, España, porque lo que no podían triunfar política ni militarmente lo consiguen pues a través de la publicidad engañosa, diciendo que se cometen genocidios y crueldades horrendas en América, cuando la verdad es que ni España cometió muchas de las atrocidades que se le asumen, aunque evidentemente hubo horrores y está bien señalarlos, y los holandeses y los ingleses muchas veces hicieron cosas todavía mucho, mucho más terribles.
Pero el trabajo de propaganda que ha señalado muy bien Elvira Roca, pues tuvo su éxito y lo sigue teniendo hoy. Dicen los independentistas catalanes que la guerra de sucesión y el triunfo para los Borbones supuso el final de la libertad catalana y cuasi ya, dicen, la República Catalana nunca existente, que los derechos forales fueron arruinados entonces y que ininterrumpidamente desde ese momento, desde Felipe V y 1714, viven en la desgracia. Por eso tienen también que acabar con Felipe VI. ¿Cómo fue realmente lo que pasó?
Muy bien. En 1700 muere Carlos II, el último de los Habsburgo españoles. En ese momento el trono español queda vacante y hay que encontrar un sucesor. Hay varios candidatos, los dos principales, al final Felipe de Francia y el archiduque Carlos de Austria. ¿Qué pasa? Carlos II en su testamento había dicho que finalmente el trono español iba a ser para don Felipe de Anjou. Empieza a ser reconocido por las otras partes de España, jura los fueros de Navarra, de las Vascongadas, también de Cataluña, etc. Y empieza no solo la guerra internacional, que era por rapiñar las posesiones de España en todo el orbe, porque insistimos, España era un imperio planetario, tenía un pie entre los continentes, sino que se convierte en una guerra civil. El motivo, tanto por lealtad a los Habsburgo españoles como por el odio que había desde hace varios años atrás hacia Francia, todo lo que fue la Corona de Aragón, es decir, no solo Cataluña, sino también Valencia, las Baleares, Aragón, cambia de bando, se pasa al archiduque Carlos, y claro, todo lo que es la costa del Levante, salvo Murcia, queda en manos austracistas, y ya la guerra civil pues se tiene que dar. ¿Qué pasa? Austracistas no solo había en el Levante, sino también, por ejemplo, en Madrid y Toledo. Igual que también había borbónicos en zona catalana, que, como es lógico, en medio de una guerra civil, muchos se vieron obligados a huir a, pues, por ejemplo, a Castilla. ¿Qué pasa? Según avanza la guerra y van ganando los borbónicos, finalmente se van viendo recluidos los austracistas en Barcelona, y allá llegamos a 1714. Sin embargo, el archiduque, en cuanto le ofrecen ser emperador del Sacro Imperio Germánico, se olvida de España y se va para tierras germánicas. Sin embargo, Casanova y compañía desde Barcelona le siguen defendiendo ultranza, y de hecho, el manifiesto...
Porque,
que
ojo,
dicen,
son monárquicos a ultranza y defienden al rey de España, al que ellos consideran rey de España, porque resulta que Casanova es un republicano de la Segunda República, y este señor era un además un monárquico de una concepción muy tradicional. De hecho, la monarquía habsburgica es mucho más tradicional en sus concepciones que la francesa o borbónica. La cuestión es que efectivamente los irredentos siguen luchando por los Habsburgo hasta que definitivamente pues aplasta la rebelión el Borbón, que es el que ha ganado.
Correcto, de hecho es que incluso Casanova, en uno de los discursos que hace antes de que caiga definitivamente Barcelona, es que luchan por España y por los españoles para que no sean sumidos en la esclavitud. Es decir, no era una guerra de secesión como la que hacen los estados del sur contra los del norte en Estados Unidos, sino de sucesión, es decir, de escoger
lo
un
que
sucesor
querían es que
otro.
España entera estuviese con los Habsburgo, punto. Esa
Correcto.
Es la verdad de la historia. Santiago Bobillo va recuperando así, desfaciendo en tuertos con distintos aspectos de la historia de España y con muchos personajes que vuelve a resituar, bueno, entre otras cosas, en el foco, porque muchos ni los conocemos. ¿Quién fue Miguel Enríquez, también conocido como el gran archivillano?
Pues antes de que surgiera la guerra de sucesión, en este caso en concreto en el Caribe, que allí también llegaron los ingleses y los holandeses para depredar cuanto pudiesen, aprovechando la guerra, pues este buen señor era un zapatero que no era muy conocido, de orígenes bastante misteriosos, que se ha llegado a especular mucho quién era su padre, que se supone que podría ser un personaje importante de Puerto Rico, pero culebrones aparte, es alguien que en el llamamiento a la guerra se convierte en corsario. Ser corsario te permitía en la guerra naval, aunque arriesgabas tu dinero con los barcos y las incursiones que proyectabas, podías ganar mucho dinero haciendo presas al enemigo. Y contra los ingleses, pues lo llamaron el gran archivillano los británicos, precisamente porque no deja de capturarles pues bergantines, goletas e incluso alguna fragata, que era un barco bastante grande para la época, solo después de los navíos de línea.
En el libro de Santiago Bobillo, entre otras cosas, se vindica que los españoles somos inventores del salvavidas y que realizamos la primera traqueotomía.
Correcto. Ambos en el ámbito, podemos decir, tanto marino como militar. Por un lado, el salvavidas lo crea Juan José Navarro, el marqués de la Victoria, importante almirante español del 18, porque de tanto que navegó, vio que cuando hacía mal tiempo las naves zozobraban y se caían los marinos, como no había manera de que no se ahogaran, había que echarles muebles. Y decía que literalmente, de un puerto a otro, las naves llegaban vacías, con la gente sentándose en los suelos y comiendo ahí. ¿Qué pasa? Antes del flotador que tenemos todos en mente, que es el salvavidas, lo que hace es crear unas maderas superpuestas, las clava entre sí y cuando se cae alguien al agua, tiraba pues este salvavidas y la gente se podía agarrar a él hasta que se le lanzase un cabo y pudiera subir. Eso por parte del salvavidas. Luego la traqueotomía. Un grandísimo médico de esta época, el tarraconense, ahora que hablábamos de Cataluña, Pedro Virgili, ascendió muchísimo con los Borbones. Empezó como un simple médico, va subiendo incluso a caballero y luego crea muchísimas universidades y hospitales por toda España. ¿Qué pasa? Durante uno de los asedios de Gibraltar hay un soldado del regimiento Cantabria que se está ahogando y es porque tiene dentro de la garganta una angina. Hasta ese momento ningún médico se había atrevido a pasar del sexto anillo. Él se atreve, le hace una cruz con el bisturí y le trata la angina, se la desinflama y la única secuela que le quedó fue que ya ese soldado nunca pudo gritar, pero salvo por eso, pudo hacer vida normal. ¿Qué pasa? Honores por todas partes. Felipe V lo nombra caballero para dignificar el oficio de médico. Vienen médicos no solo de España, sino de Dinamarca, Inglaterra, Francia, para aprender a hacer la traqueotomía y un feliz suceso.
Podréis recorrer con Santiago Bobillo los territorios que muchos no sabéis que fueron españoles. Por supuesto, los norteamericanos, las Californias, todos los nombres de las misiones tradicionales, San Antonio, Los Ángeles, etcétera. Por supuesto, la Florida, por supuesto, las colonias del Caribe o las Filipinas. Pero, entre otras cosas, podéis descubrir, y con eso terminamos porque esa historia me la tienes que contar, ¿quién era Charles Garaín?
Ah, pues Menorca, durante la Guerra de Sucesión, aunque parece que la van a recuperar los ingleses para los Habsburgo, lo que hacen es que plantan su bandera y se quedan con la isla.
Muy habitual, también lo hicieron en Gibraltar. Correcto. Entonces, durante todo ese largo tiempo, que casi fue un siglo, si no me engaña la memoria.
70 años, sí, más o menos.
Los ingleses estuvieron y poseyeron Menorca, de ahí, entre otras cosas, que haya importantes fábricas de ginebra todavía hoy en Menorca. Pero en cualquier caso, después de este discurso, Charles Garaín.
Muy bien, muy rápidamente. Los servicios de inteligencia españoles, en medio de la guerra de independencia de Estados Unidos, quieren aprovechar tanto para ayudar a los colonos de las 13 colonias, como para recuperar Menorca. ¿Qué pasa? Los espías españoles en ese momento, sin ser James Bond, eran muy, muy profesionales y parece que están creando una flota para llevarla hasta América, pero con engaños, cambiando las provisiones, etcétera, la llevan a Menorca. Y se propone a reconquistar la isla. La ventaja, que la población se sentía mucho más española que inglesa y ya con espías se ponen de acuerdo para ayudar a los marinos que van a llegar a reconquistarlo todo. ¿Qué pasa? El asedio se empieza a alargar un poco y solo queda unos pocos baluartes que quitar a los ingleses. Pues en uno de esos combates en el asedio, un soldado suizo, porque tenía España en ese momento algunos regimientos que mientras fueran católicos, aunque fueran extranjeros, podían servir en el ejército español, y además se consiguió aumentar la demografía española porque los extranjeros ya muchas veces se quedaban en España. Pues le da un cañonazo en una pierna, los médicos quieren amputársela para que no se le gangrene, pero el soldado en cuestión, Charles Garaín, se niega en rotundo. Finalmente muere a causa de la herida y se quedan los médicos estupefactos porque descubren que era una mujer.
Era una señora disfrazada de señor.
Efectivamente. Y todavía no se sabe qué motivos le llevó a alistarse para ayudar a los españoles a reconquistar Menorca, pero ese es todavía el misterio que añade más romanticismo a su leyenda. Pero vamos, los españoles quedaron impresionadísimos con este descubrimiento y desde los generales hasta los soldados en Menorca le hacen un funeral de estado súper honroso.
A una señora que marcó la historia y marcó la historia española. Pues hazañas españolas en el siglo XVIII, una forma de recuperar la memoria, recuperarla con dignidad y alegrarnos de ser españoles. Santiago Bobillo, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, y enhorabuena por el programa.
La voz increíble de Rocío Jurado y esa canción como las alas al viento. Porque las alas tiende al viento y así recibimos a estas personas aquí. Quien supera los límites objetivos que suponen una silla de ruedas, un síndrome Down, una migraña pertinaz, etcétera. Y hoy podemos hablar con una persona que no renunció a su sueño y luchó hasta que consiguió alcanzarlo. En una ocasión le preguntaban cuál era su película favorita.
Aquel día decidí salir a correr un poco. Corrí hasta el final del camino y cuando llegué allí Pensé que podía correr hasta el final del pueblo.
El presidente Carter, exhausto por el calor, cayó en los brazos de los agentes.
Y cuando llegué allí, pensé, podría cruzar todo el condado de Greenbow.
Forrest Gump, dice nuestro invitado Pablo Sánchez Villén. Pablo Villén en las pasarelas, que nació con el síndrome de Prunevelli y está limitadísimo en el movimiento, va en silla de ruedas y carece de pared abdominal, que es su película favorita. Pablo, Forrest Gump, ¿no?
Sí.
¿Por qué? ¿Cómo ha sido que te ha ayudado tanto?
Porque es un ejemplo de superación y me veo reflejado en ello también.
Ana Villén es su madre, que también está con nosotros, es quien le ha acompañado a clases, quien se ha hecho en definitiva auxiliar para las tareas en las que él tenía dificultades cuando empezó a participar en las pasarelas y se dedicó al diseño de moda. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
La verdad es que debió ser también un susto que te dijese tu chaval que a lo que quería es justamente dedicarse a una carrera donde los trabajos manuales, la motilidad son fundamentales. ¿Cómo os habéis enfrentado a esto?
Pues bueno, él tenía mucha ilusión en este aspecto y él hacía hasta donde podía llegar y donde no llegaba, ahí llegaba yo. Era,
o sea, ¿estabais en la escuela codo a codo?
Claro, bueno, solo en las clases prácticas, lo demás no, lo demás lo hace él todo.
¿Cómo es Pablo, o Pablo Villén, como te llaman en la profesión, que te interesó tanto la moda?
Pues es una cosa que me ha gustado desde siempre y ya decidí formarme en ello, que me ha gustado de siempre.
Creo que Claudina, la diseñadora Claudina, ha sido muy importante para ti, Pablo.
Sí, ella y yo tenemos relación. Somos de Alcaudete de los dos, amigos de siempre, y le comenté que me quería dedicar al mundo de la moda y ella fue quien me abrió la puerta de alguna manera para yo formarme en estación de diseño.
Es increíble porque ella llamó a las escuelas para que lo aceptasen, lo ayudó a crecer y hecho un poco de madrina en la profesión. ¿Te has encontrado muchas trabas, Pablo, a la hora de hacerte con una escuela, de aprender?
Un poco, la verdad, porque yo necesito la ayuda de mi madre y la verdad es que en todas las escuelas no lo permitían.
Claro, ahí en casi todas las escuelas les ponían el límite de que no se podían adaptar las mesas para una persona en silla de ruedas, que tiene narices, ¿eh? O también subrayaban que la madre no podía entrar a las clases con él y ayudarle. Al final, ¿cómo ha sido, Ana, el poder hacer el camino?
Bueno, pues Claudina nos buscó la escuela de estación diseño y allí no hemos tenido ningún problema. Ha sido llegar y facilitarlo todo. No hemos tenido nada de complicación. A él le pusieron una mesa a su altura, la máquina también, una máquina que no es de las automáticas, por supuesto, pero se lo adaptaron todo, sin objeciones. O sea, muy agradecido final, a esta escuela. Sí.
El caso de Pablo no solamente es hacer frente a este complejo síndrome, el síndrome de Prunevelli, con lo que supone de discapacidad que le afecta al 87% del cuerpo, sino que además tuviste que hacer frente a un trasplante de riñón, Pablo.
Sí, así es. Cuando tenía 9 años, mi madre me dio su riñón y fue algo, pues,
muy duro.
Fue algo duro, pero también fue algo bonito ver cómo tu madre te da la vida por dos veces.
¿Fuiste tú la donante?
Sí, cuando llegó el momento yo lo tenía, vamos, desde que me nació mi hijo, que ya se sabía que venía con problemas, pues yo lo tenía dicho a los médicos que en cuanto hiciese falta que mi hijo no entrase en diálisis, pues yo estaba dispuesta a darle mi riñón y lo que hiciera falta, sin dudarlo.
Oye, Ana, a las personas que han recibido esa noticia y que nos escuchan, ¿no?, que saben que su hijo va a ser síndrome Down o que tiene algún tipo de limitación física o psíquica y que están en el embarazo, ¿tú qué les dirías?
Que adelante. Que no lo piensen dos veces. Yo, a mí me propusieron poder abortar, pero vamos, eso no entraba en mi cabeza en ningún momento, no. Porque, bueno, por difícil que sea, porque es una vida complicada, a nivel que hemos estado muchos años de hospitales y bueno, y seguimos, ¿no? Pero merece la pena. Mi hijo es lo más grande que hay en el mundo.
Pablo, ¿qué años tienes ahora?
24.
¿Y cómo te imaginas tu carrera? ¿Qué es lo que tienes por delante?
Pues llegar lo más lejos que pueda, con trabajo y constancia, la verdad.
¿Tienes alguna idea del tipo de colecciones que quieres diseñar?
Colecciones de fiesta.
Ah, de fiesta.
Sí, o de flamenca.
Ajá, o sea que realmente te gustan los tiros largos.
Sí, la verdad.
Bueno, pues enhorabuena a Pablo Sánchez Villén, Pablo Villén en las pasarelas, este diseñador de moda que efectivamente ha lanzado las alas al viento y no se ha dejado atrapar por su silla de ruedas ni por el síndrome que le afecta. Gracias, Pablo.
A ti.
Y Ana Villén es un ejemplo de madre. Ha parido varias veces a su hijo, lo sigue acompañando y muchas veces ha sido sus manos y sus pies. Ana, enhorabuena y que triunféis.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós. Buenos días.
Bueno, vamos a asomarnos un poquito a la ventana del mundo de los oyentes. Diego González, Mikey de Toro,
Cristina,
Juan Amaro,
¿cómo
van las cosas?
Pues muy bien, estamos ahí pendientes de todos vuestros comentarios y notas de voz. Estamos en el WhatsApp del programa, en el 666-55-4000, muy pendientes de vuestras opiniones, Juan.
Sí, pues sobre el futuro laboral de los jóvenes que hablábamos en la tertulia, aquí tenemos diferentes opiniones y experiencias de nuestros oyentes.
Tengo una hija que estudió periodismo en su día y bueno, pues el problema es que ella sí ejerció de periodista. Entonces, ¿qué pasa? Que el jefe de cierre quería que se quedara. Habló con el subdirector y él dijo que no. ¿Por qué? Porque como a ser licenciada ya no le podían pagar el mismo sueldo que... Pues le dijo que no. Del grupo de sus amigas, una trabaja en Leclerc Aranjuez, otra trabaja en IKEA Suecia, otra trabaja en un Starbucks.
Es verdad que las profesiones van a ir cambiando, pero también es verdad que los chicos son dirigidos un poco por los gustos de los padres, por los gustos, por las intenciones en las orientaciones que tienen los centros.
Los chicos hay que enseñarlos a estar unidos con sus padres y a respetarlos cuando se hagan mayores, para que también tengan los mayores un apoyo como dieron cuando ellos eran pequeños, y educarles esa cultura familiar de apoyo y de decencia.
También nos han llegado algunas críticas escritas a través de nuestro Twitter en @findesemanacope. Por ejemplo, el problema no es que los jóvenes elijan profesiones que van a desaparecer, sino el hecho que en 4 años no se ha hecho nada para estimular un nuevo modelo de crecimiento más tecnológico. Dependemos todavía de un sistema de escaso valor. O por otro lado, es importante reivindicar una asignatura de orientación y búsqueda de talento en los colegios. Es una de las decisiones importantes en la vida y los protagonistas y familias andamos muy perdidos. Sí que es efectivamente un problema para muchos adultos que no saben, cuando les hablan del Big Data, del desarrollo de aplicaciones, a lo mejor no entienden hacia dónde dirigirían a su hijo.
Sí, yo estoy de acuerdo con este oyente que indica que los últimos años se han ido perdiendo, entre otras cosas porque el follón político tiene este tipo de consecuencias, que no conseguimos abordar las urgencias y las prioridades y nos pasamos en ñoñadas y empleamos allí una energía que el país necesita, porque se está produciendo un cambio y España se tiene que adaptar.
Sí, hay que adaptarse a esas nuevas tecnologías y a los nuevos empleos que van a surgir de aquí a nada. Es decir, tendría que haber un orientador ya en el instituto para que te enfoque diciendo, mira, van a surgir este tipo de empleos de aquí a nada. Yo voy a cambiar de tercio porque quiero haceros una pregunta. He encontrado una iniciativa que va a surgir en Alemania en nada, en apenas 2 meses. Os quería preguntar, ¿vosotros a la hora de conducir hacéis o realizáis alguna infracción? ¿Habéis tenido que pagar alguna multa?
Eso se puede decir.
Bueno, pero sobre todo es que no es deliberado. ¿Quién no ha tenido ha sido multado a lo largo
de su vida?
Alguna penalización,
aparcamiento, por ejemplo.
Aparcamiento,
yo soy de los aparcamientos. Tengo que pagar varias multas, de hecho. ¿Cuánto pasa desde que cometéis la infracción hasta que os llega la multa o hasta que pagáis la multa?
Un par de meses, ¿no?
Un par de meses, 3. Bueno, pues en Alemania van a poner solución a esto. Es decir, desde que cometes la infracción va a llegar a tu casa un código de barra un QR de estos que se leen con el móvil y vas a poder pagar la multa en lugar de ir a la entidad bancaria. Sabes que cuando te llega la infracción te dicen vete a esta entidad bancaria
y ya lo
puedes hacer por el ordenador.
Sí, se puede hacer por internet, pero bueno, eso tampoco es tan
es muy fácil.
Sí, pero no es no tiene tanto tiempo, ¿sabes? La gente todavía no se adapta a pagarlo por el ordenador. O sea, de hecho, cuando te llega la multa te lo indica, pero te lo indica más pequeño.
Vamos, yo siempre lo hago así. Pues a mí la multa... que soy muy vaga, no se me ocurre irme al banco.
La multa que me llegó me dijo mi padre, tienes que ir al banco. Y yo, papá, esto se puede hacer por ordenador fijo.
Yo apuesto por lo que va a suceder en Alemania en nada, en 2 meses. A partir de primavera, en la ciudad de Colonia van a poner en marcha una iniciativa en la que vas a poder pagar las multas en el supermercado o en la droguería o en la ferretería.
Pero lo que es decir,
pagarla en un comercio.
Compras unas lechugas, unos yogures y le das al cajero el código QR y te pasa también la multa por ahí.
Ah, bueno, pero si es que lo puedes hacer. Bueno, vale, de acuerdo.
Bueno, o sea, te lo facilita porque imagínate...
Sí, te lo facilita porque es inmediato.
Al supermercado vas todos los días, o casi todos.
Efectivamente.
¿La multa te llega así antes? ¿O te llega tarde igual en llegar?
Es inmediata. Te lo mandan a tu correo, a tu teléfono móvil o también a vía correos, pero vamos.
No, si llegará un momento que la pagaremos inmediatamente. La cuestión es que la tendremos, que seguirá estando ahí, que seguirán poniéndonos entre 900 y 200 continuamente y que eso es, mi hermano,
siempre existe
un sueldo
el pronto
medio
pago.
De una manera brutal. El pronto siempre pago si llegas. Qué barbaridad. Vámonos a las noticias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Eres de los que nunca dejan de superarse. Entonces el nuevo Clase C200 de Mercedes es para ti. Su innovadora tecnología EcoBoost contribuye a reducir el consumo de combustible y aumenta la agilidad y el confort de conducción. Con su etiqueta Eco circula por la ciudad sin restricciones. Nuevo Mercedes Clase C. Descubre toda la gama Clase C200 con EcoBoost en tu concesionario.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Hoja de Caridad trabaja directamente con las familias más necesitadas de nuestra diócesis, ofreciéndoles ayudas económicas. Se publica en la prensa el primer domingo de cada mes, con casos concretos de personas y familias que acuden a nosotros buscando una respuesta ante necesidades urgentes. Este año, sigamos trabajando junto a ellos y hagámosles la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Cáritas Madrid.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.